Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día lunes 19 de diciembre. Como siempre, estamos en el 89.7 acá en Santiago, en 104.1 Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Mucha gente que se está moviendo a estas alturas del año, aprovechando los días, aprovechando el sol, aprovechando los fines de semana sobre todo. Y si usted se está moviendo, bueno, puede bajar nuestra aplicación Radio Duna, escucharnos en cualquier parte, o entrar, por supuesto, a Duna.cl. También estamos en el canal 665 de BTR. En Duna.cl tienen toda nuestra programación, están también nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos dos conversaciones interesantes, muy interesantes, porque una de ellas tiene que ver con una historia, una joven que es ingeniera civil, industrial, también es fotógrafa, y se compró hace un tiempo una combi, uno de estos vehículos, ¿no es cierto? Bueno, lo reparó, qué sé yo, y lo restauró y le puso Octavia, así se llama la combi, y ha viajado desde su natal Viña del Mar a todos los lugares de Chile que se le ocurre visitar. Lleva 5 meses arriba de la combi solamente en este año. Ha recorrido ya 45.000 kilómetros, Octavia Viajando, así se llama su cuenta de Instagram. Estaremos conversando con Victoria Ansaldo acerca de esta iniciativa, que tiene que ver justamente también con el conocimiento y la exploración de nuestra tierra. Y también vamos a conversar sobre una iniciativa muy, muy interesante, que es música clásica interpretada por jóvenes a través de una academia. Se llama el Festival y Academia Internacional de Música 2023, que se va a realizar entre el 14 y el 24 de enero del próximo año, y se va a invitar. Han tenido la posibilidad de participar y van a llegar hasta allá, hasta Portillo, porque ahí es donde se realiza esta iniciativa. 52 becados, son jóvenes, jóvenes talentos, becados por la Fundación para el Pensamiento, la Educación y las Artes, que lidera Alejandra Urrutia, que es directora musical, digamos, es directora de orquesta, y bueno, ella está encabezando esta iniciativa. Estuvo a cargo de la orquesta del Teatro Municipal y es la primera mujer directora de orquesta de nuestro país. Estaremos conversando también con Alejandra Urrutia acerca de esto que se viene entonces en el mes de enero. Hoy, bueno, ha sido un día agitado en términos políticos. Hubo entrevista radial en la mañana del presidente Boric, ahí se mandó unas declaraciones con respecto al proceso constituyente, el acuerdo, ¿no es cierto?, al que se ha llegado. Pero la atención en estas horas está puesta en el Congreso, en el Senado específicamente, porque se está votando, y se ha comenzado ya con la votación, el nombre de la fiscal Marta Herrera para convertirse en fiscal nacional. Ella es, ustedes saben, fiscal que trabaja con el tema del crimen organizado y temas de alta complejidad. Y, bueno, fue seleccionada por el presidente desde la Quina, que había presentado a su vez la Corte Suprema. Ella está encargada, específicamente se llama la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía. Dio entrevistas durante el fin de semana, marcó distancias con el fiscal Jorge Abbott, del cual hoy día están renegando muchos senadores, pero hay que recordar que fue aprobado su nombre. A lo mejor no estaban exactamente los mismos, y de hecho no estaban exactamente los mismos senadores, pero fue aprobado por unanimidad su nombre hace 7 años, casi 8 años. Bueno, el punto es que ella tuvo su participación, tuvo un momento, ¿no es cierto?, fue presentada por la ministra de Justicia, la ministra Ríos, cada uno de los senadores habló, qué sé yo, y ella tuvo también la ocasión de hacer una propia presentación donde, bueno, habló sobre los énfasis que iba a tener, o que espera tener, si es que se convierte efectivamente en fiscal nacional. El problema, eso sí, es que, bueno, tuvo esta exposición en esta comisión, la Comisión de Constitución del Senado, y finalmente la comisión decidió votó, tuvo 4 votos en contra, eso sí, pero tuvo una mayoría en que recomienda al Senado rechazar la nominación de Marta Herrera para fiscal nacional. Simplemente rechazarla. Esto es, la verdad que es llamativo, ¿no es cierto? Porque, bueno, se produce por segunda vez. No está ratificado esto por el Senado. Vamos a ver cómo vota la totalidad de los senadores. Se necesitan 32 votos, porque hay 2 senadores que están con permiso constitucional, así que se necesitan 32 en vez de los 33 que originalmente se requerían. Pero, bueno, vamos a ver cómo lo hacen, qué hace, cómo votan específicamente. Sería una segunda derrota. Y una derrota, aunque desde el gobierno se le baje un poco el perfil, es una derrota importante. Lo de José Morales fue fuerte. Eventualmente esto de Marta Herrera podría ser también muy fuerte y sería un triunfo importante también, fundamental, si es que efectivamente se ratifica este nombre propuesto por el presidente. Y en este minuto, claro, la fiscalía está de cabeza. Estamos sin fiscal nacional. Cosa grave en un momento en que la persecución delictual es uno de los temas fundamentales de preocupación de Chile, de los chilenos más bien. Sabemos que la delincuencia es el gran tema, la seguridad de la delincuencia, lo que pasa en la macrozona sur, lo que está pasando en la macrozona norte, en el caso de la macrozona sur, con actos terroristas en esa zona, y bueno, aunque se le llame de tantas formas distintas, ¿no es cierto? Bueno, y en el caso del norte, con la crisis de seguridad que hay a partir de una crisis previa, que es la crisis de inmigración. Así que en un momento absolutamente crucial, donde la dirección, una dirección clara, decidida, con determinación en la Fiscalía Nacional es fundamental. El Ministerio Público es una de las patas principales, ¿no es cierto?, de esta mesa que sostiene la seguridad en Chile. Y en este minuto, bueno, está sin líder y con la posibilidad bastante cierta de que se caiga este nombre. Vamos a ver qué pasa. Se podría aprobar, vamos a ver, eso sí, bueno, qué es lo que en definitiva deciden los senadores. Hay hartas cosas que han estado pasando. Hay una historia bien increíble que tiene que ver con... Es una idea convertida en proyecto concreto, digamos, pero que no es realidad todavía. Se llama Ectolife. Ectolife es un nombre de un proyecto ficticio que propone crear seres humanos en úteros artificiales mediante un video con una animación en 3D. Entonces se viralizó en las redes sociales. Se propone este concepto de crear vida fuera del cuerpo humano y esto lo convierte, ¿no es cierto?, en algo por lo menos imaginable. La idea es de un científico, un comunicador científico, en realidad director y productor audiovisual de Yemen, que se llama Hashem Al-Gaili. Bueno, y él dice que acostumbra a ilustrar y animar, ¿no es cierto?, distinto tipo de avances científicos. Y en este video explicativo, él muestra una granja de guaguas o de bebés, ¿no?, como quieran llamarle, que tiene la capacidad, dice, de albergar a 30.000 hijos al año. Y se emula, ¿no es cierto?, un útero real en el que los niños están rodeados por un líquido amniótico artificial, además de un cordón umbilical de las mismas características. Bien impresionante este video explicativo, bien llamativo. Y es una cosa imaginaria, no existe. Es un proyecto más bien de carácter, comunicacional, ni siquiera científico propiamente tal. Pero bueno, según esta idea, los partos naturales y también las cesáreas, en Duna.cl estamos mostrando precisamente este video para que ustedes, si pueden hacerlo, si van manejando, no se metan a Duna.cl, no se los recomiendo. Pero si va al ladito, puede ser ahí, se mete el celular, qué sé yo, o si no está escuchando en su oficina, en su casa, donde sea, bueno, ahí siempre tenemos cosas interesantes para mostrarles. Las cesáreas y los partos naturales, dice, van a ser cosas del pasado, de acuerdo con esta visión. La relación con los fetos, bueno, será igual de cercana gracias a la tecnología implementada en estos úteros artificiales, donde los padres podrían ver desde el crecimiento de sus hijos hasta sentir su movimiento a través de un chaleco especial controlado por una aplicación en el teléfono. Imagínate, está ahí tu hijo y tú los vas mirando, el feto cómo va creciendo, ¿cierto? Desde los primeros momentos de la concepción. No sé cómo se hace la concepción, ahí que pillo, ¿ah? Cómo se logra la concepción. Bueno, esto es todo parte de la imaginación de este caballero. Dice que se puede monitorear entonces el crecimiento del feto en tiempo real gracias a cámaras internas en este útero artificial. La polémica, claro, de esta granja de bebés o de guagua que se llama Ectolife, se da que, claro, se trata de una creación sin ningún sustento científico. ¿Ah? Pero para algunos parece que está dentro de lo efectivamente posible. Oye, otra cosa que tiene, hay una situación que tiene muy preocupados a esta altura muchos líderes de opinión, celebridades, pero es un tema bien, bien importante, tiene que ver con el futbolista iraní Amir Nasr Asadani. Es un hombre de apenas 26 años y él se está enfrentando a una posible ejecución. Esto después de haber participado en las protestas en favor de los derechos de las mujeres en su país. Ese es su crimen real, todo entre comillas, por supuesto, tanto crimen como real, pero eso es lo que él hizo. Pero no es de lo que se le está acusando. Se le está acusando de ser miembro de un grupo armado que habría sido responsable del asesinato de 3 agentes de seguridad. Esto ocurrió el 16 de noviembre en una ciudad que se llama Isfahan, en el centro de Irán. Dice que los funcionarios, hizo una nota de BBC, han dicho que él confesó el crimen y que además tiene grabaciones del circuito cerrado de televisión y también otras pruebas en contra suyo y también de sus 9 coacusados. En 8 coacusados, son 9 en total. Bueno, dice desde el servicio persa de la BBC, dice que el Poder Judicial ha negado que haya sido condenado a muerte. Dice que se le acusa formalmente de actividades graves, incluido asesinato, pero subrayan que el juicio en sí aún no se ha celebrado. Recordemos que hace muy poquito se ejecutó a través de la horca, a 2 personas que habían participado también en estas protestas. Bueno, de esto se han colgado, por supuesto, muchas celebridades que están llamando la atención, es importante que lo hagan, llamando la atención acerca de este abuso judicial, abuso que se está cometiendo ya en Irán, porque la verdad es que las pruebas son bastante, bastante cuestionables. Dice, por ejemplo, Shakira, famosa Shakira, que hoy en la final del Mundial, esto lo publicó ayer, solo espero que los jugadores del campo y el mundo entero recuerden que hay un hombre y compañero futbolista llamado Amir Nasr, condenado a muerte, solo por hablar a favor de los derechos de la mujer. Hay muchos otros artistas, qué sé yo, el futbolista Marc Bartra, español, escribió en Twitter, nos vamos a quedar con los brazos cruzados y mirando hacia otro lado, no se puede aceptar algo así, de ninguna manera, todos con Amir Nasr Asadani, basta, stop. También Radamel Falcao, futbolista colombiano, esto es inaceptable, todos con Amir Nasr Asadani. También el Sindicato Mundial de Futbolistas dicen que están conmocionados y asqueados con esta noticia, que este hombre estaría enfrentando entonces la ejecución simplemente por hacer campaña por los derechos de las mujeres. Él había comenzado su carrera futbolística en el equipo Sepahan Sport Club de Isfahan, que es su pueblo, su ciudad natal. Juegan ellos lo que se llama la Copa del Golfo Pérsico, que es la máxima categoría del fútbol profesional de Irán. Ha cambiado de club entre medio y ahora está en el Gol Reyhan Al-Borz, eso es. Y bueno, como les decía, se enfrenta entonces a una posible sentencia de ejecución una vez que se celebre este juicio. Una última cosilla, interesante esto. Fíjense que según un grupo de científicos, la cafeína, que esta sustancia que consumimos muchas personas a diario, mejora el rendimiento de los deportistas. Se sabe que mejora el rendimiento de los corredores de fondo, que te da lo que llaman un boost, un empujón, especialmente cuando el cansancio arrecia. Hay muchos de estos gel que se toman, que los toman los ciclistas, que los toman también los fondistas, el momento en que empiezan a flaquear la fuerza, bueno, ahí sirve este empujón que da la cafeína. Pero dice que no solamente esto puede ser importante para los fondistas, sino que también para quienes corren 100 metros planos y podría mejorar sus tiempos para los 100 metros planos. Una investigación de investigadores, digamos, de científicos de distintas, de un par de universidades, dice que la cafeína potencia la aceleración explosiva desde la línea de salida, mejora los tiempos de sprint en 0,1 segundo, en una décima de segundo. Y efectivamente, las investigaciones han demostrado que la cafeína mejora la resistencia, la fuerza muscular y tiene otras propiedades de forma temporal, eso sí, entre los atletas de fondo. Pero hasta ahora no se habían realizado estudios sobre los velocistas. Y ahora este estudio, entonces, que bueno, fue realizado en un número de unos poquitos velocistas, son 13 velocistas masculinos, que consumieron una cápsula que contenía cafeína, qué sé yo, bla, bla, bla. Bueno, el punto es que efectivamente mejoraron sus tiempos. 11,40 cuando antes de tomar, los que tomaron el placebo, digamos, y 11,26, es decir, 0,14 segundos, lo que equivale a más de un metro. O sea, suficiente para ganar la carrera. Interesante el resultado de esta investigación. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Red Hot Chili Peppers, Californication.
And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California.
Not far away, it's Californication.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Bueno, en nuestra sección Ruta Silvestre hoy tenemos, de alguna manera, una aproximación distinta al mundo natural, al mundo que nos gusta, ¿no es cierto?, en esta, y del cual hablamos, por supuesto, en esta parte del programa todos los días, lunes. Nuestra invitada esta tarde es ingeniera civil y fotógrafa. Y descubrió de alguna manera, o podríamos decir que inventó, creó una forma de viajar y de vivir bien particular arriba de una combi. Estos modelos, ¿no es cierto? Este modelo de Volkswagen, son una especie de van o de camioneta, ¿no es cierto?, grande, que se pueden, claro, transformar finalmente casi en una pequeñita casa rodante. Es una combi del año 85, bueno, la tuvo reparando, qué sé yo, y comenzó ya hace algún tiempo a viajar por Chile. Ha recorrido ya 45.000 kilómetros aproximadamente. Victoria Ansaldo nos acompaña esta tarde aquí en Aire Fresco. Victoria, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, Polo, muchas gracias por la invitación.
Cuéntanos, a ver, este auto, digamos, este vehículo, tú lo compraste el 2017.
Así es.
¿Y qué idea tenías en la cabeza? ¿Cuál era un poco el proyecto en ese entonces y en qué se ha ido convirtiendo?
Bueno, la idea principal era adquirir una combi Volkswagen para transformarla en una casa móvil para poder viajar.
Ya.
Siempre soñé con una combi, me gusta el romanticismo que tienen estos autos clásicos. Y por eso que siempre quise una combi, y coincidió con el amor por la fotografía y el viaje, que en el fondo pude desarrollar ambas cosas de la mano para llevar a cabo este proyecto de Octavia Viajando. Uh-huh. Y cuando la compré, bueno, tenía que arreglarla, camperizarla, arreglar la lata, el motor, uh-huh, para poder llegar lejos, si no, uh-huh, no iba a llegar muy lejos. Y así fue como nació el proyecto.
Ya. ¿Y pensaste siempre en digamos, en hacer viajes largos, viajes de semanas, de meses, un poco cuál era tu idea en ese minuto? Porque finalmente se ha ido convirtiendo también en tu forma de vida.
Claro. Bueno, al principio estaba terminando la universidad, uh-huh, había trabajado y llegó un minuto en que ya la encontré, la combi, la adquirí, y estaba haciendo un proyecto de reciclaje textil. Entonces, como coincidió que justo estaba terminando la combi, empezó a hacer una campaña de recolección de jeans, y me empezó a escribir gente de distintos lugares, no solo de mi ciudad, de Viña. Entonces ese fue como el primer objetivo de Octavia, de salir a buscar estos jeans que ya me iban a entregar. Octavia es la combi, sí. Octavia es la combi. Y así fue como nació, y como estaba viajando sola en ese entonces, yo empecé a proponerle a diferentes entes turísticos, ya sea agencias de turismo, aventura, camping, cabañas, que si les interesaba que yo les realizara algún trabajo audiovisual a cambio de que ellos me dejaran, en el fondo, dormir en mi combi en algún espacio de su terreno, uh-huh, para yo sentirme segura.
Yeah.
Y así fue como empecé a trabajar con el turismo y a enamorarme, por así decirlo, del mundo del turismo local chileno. Uh-huh. Entonces, la verdad, no tenía así como una fecha, solamente quería primero salir, viajar por Chile, un poco improvisado, y como se fueran dando las cosas. Nunca fue como, no, quiero llegar en un año a tal parte. Un poco como a largo plazo, yo creo. Por eso no tenía fecha, sino porque lo quería a largo plazo.
Pero además es una modalidad de viaje, de alguna manera de ida y vuelta, digamos. Tú estás siempre volviendo, ¿no es cierto?, a Viña, estás siempre volviendo después de algún tiempo. No es un viaje... Sí. No es un viaje, qué sé yo, como ha hecho alguna persona, no sé, de Alaska a Tierra del Fuego, por ejemplo.
Claro, bueno, cuando partí, lo que hacía era eso, de ir y volver. Y lo que estoy haciendo ahora, como ya soy libre, ya me titulé, uh-huh, ya terminé mi carrera, lo que hago ahora es que dejo la combi en cierto lugar y me tomo un avión, vuelvo a trabajar en otras cosas y ahora... Bueno, ahora en un mes vuelvo a la combi que está en Magallanes.
Ah, perfecto.
Entonces, tengo mi casa móvil en otro lugar de Chile que me permite estar viajando constantemente.
¿Y cuál fue el primer viaje... ¿Y qué resultado tuvo ese primer viaje en relación con tus expectativas?
Bueno, eso es un punto importante porque yo después de pasar un año arreglando la combi, que no sabía si me iba a gustar, porque hay mucha gente que arregla el auto, todo sale y no le gusta, qué sé yo, las comodidades, que no tiene un baño, o la seguridad en la ruta... Y la verdad es que me encantó, yo pensé que me iba a sentir sola y la verdad es que nunca me sentí sola. Conocí a tanta gente linda que me invitaba a sus casas a conocer de sus culturas, de cómo viven en el sur, que como que me abrió la mirada del mundo. y me fue cautivando esta idea de continuar con este proyecto, y en el fondo fue así como busqué alguna forma de hacerlo perdurar en el tiempo. Uh-huh. Y pero eso, así fue como... ¿Cómo partimos?
Estamos conversando con Victoria Ansaldo a propósito de su proyecto Octavia Viajando. Octavia es el nombre con el que bautizó a su combi hace ya algún tiempo, y arriba de este vehículo ha viajado ya a distintas partes de Chile. Ahora estuviste en Tierra del Fuego, ¿no es cierto?
Sí, así es.
Ese camino, ¿cómo es el recorrido para llegar a Tierra del Fuego desde acá? Porque tienes que, en algún minuto se corta la carretera austral, ¿no es cierto? Y hay que retomar, no sé cómo lo hacen, por Argentina, por
bueno,
mar.
Bueno, cuando hice el cruce hasta allá, seguíamos en pandemia, entonces la frontera estaba cerrada y todo fue por Chile.
Ya.
Y como antes ya había alcanzado a llegar a Coyhaique, a Balmaceda, uh-huh, lo que hice fue llegar a Chiloé, pseudo rápido. En 2 semanas llegué a Chiloé y tomé el barco que me lleva a Puerto Chacabuco, y desde ahí comencé la ruta más lenta, más en profundidad, a conocer cada lugar. Fuimos a Chile Chico, al Parque Patagonia, Cochrane, Genimeni, después nos fuimos a Caleta Tortel, y de ahí tomé el barco que son 41 horas, uh-huh, hasta Puerto Natales.
Perfecto.
Y por clima, mi idea era llegar lo más al sur posible, lo más austral, y de ahí empezar a subir, para aprovechar el buen clima de febrero. Uh-huh. Entonces lo que primero hicimos fue irnos a Puerto Williams. Tomamos una segunda barcaza de un poco menos de 40 horas.
Perfecto. Fueron directo
hasta lo más austral, sur. Y de ahí empezar a subir.
Ya.
Y ahí hicimos el trekking de los dientes de Navarino.
Perfecto.
Y después volvimos, eso fueron 5 días, uh-huh, volvimos a Punta Arenas, y de Punta Arenas cruzamos a Tierra del Fuego.
Es el trekking como
más austral
que hay, que existe, y se ha convertido en un desafío así muy muy atractivo
para
la gente. Exactamente, sí, porque o sea, está en... Ese sí que está no solo al sur, sino que está es muy solitario, ¿no es cierto? Es un lugar donde llega muy poca gente, donde no, bueno, me imagino que también estás un poco a cargo de ti mismo, digamos, sin mucha posibilidad de...
No hay camping, ayuda, no hay baños, no hay solamente uno se encuentra con la gente que está ahí.
Exacto, claro. Y bueno, y ahí entonces desde hicieron los cuernos en Navarino, y después suben hasta... toman otro barco, me imagino, hasta...
Para regresar
por Tierra del Fuego, ¿no?
Bueno, la ruta hacia Ushuaia también está cerrada, así que tuvimos que volver a Punta Arenas, uh-huh, y de Punta Arenas cruzar a Porvenir. Ya, y desde ahí partimos hasta... Perfecto. El sur de Tierra del Fuego, por el lado chileno.
Por el lado chileno, que es un camino largo, ¿no es cierto? Ahí pasas por... ¿cómo se llama? Porque Caruquinca, y después sigues hacia el sur, hacia el lago Fañano.
Estuvimos en Lago Fañano, donde Don, uh-huh, Germán, después estuvimos en Caleta María, fuimos al Fiordo Parry, uh-huh, donde los glaciares, fue impresionante. De los mejores destinos.
Y esto lo combinas tú con la fotografía, ¿no?
Así es.
Y fotografía, bueno, en tu cuenta de Instagram hay muchas fotografías justamente de la naturaleza. ¿Qué te interesa ahí del mundo y de la vida natural?
Bueno, mi idea es como mostrar los lugares de Chile para así valorarlos, porque en Chile siento que se valoran muchos ciertos lugares que son muy conocidos, pero tienen mucho más por descubrir, mucho más por mostrar, y que en el fondo cuando ocurren cosas en que el lugar corre peligro, creo que si la gente lo conoce, lo valora, lo protege y sabe lo que hay ahí, la vida que hay, la fauna, la flora, y creo que ese es como un rol de la fotografía de poder mostrarlo. En el fondo, yo cuando veo ballenas en un lugar o puma, digo, uy, ellos viven ahí, pues. Entonces me hace un poco más de sentido el querer mostrarlo e inspirar también a la gente a viajar y a salir, a explorar, no por las rutas típicas, porque, uh-huh, hay muchas rutas en Chile. Y yo creo que esa es mi inspiración, ¿no? Sacar a la gente de su zona de confort para explorar la naturaleza. Yo creo que si uno le pica el bichito del amor por la naturaleza, va a cambiar como la mentalidad, pero a largo plazo. No solamente de actos del día a día, sino como a futuro, para siempre.
Y de lo que has conocido, especialmente en ese ámbito, ¿qué es lo que más te ha impactado? ¿Qué te voló la cabeza?
¿De la fotografía?
De lo que has podido observar y fotografiar también en la naturaleza. En los parques, en los distintos, qué sé yo, las reservas, las áreas protegidas, etcétera.
Bueno, a mí lo que más me impresiona, o sea, lo que más me llama la atención es la fauna. Me encanta, uh-huh, la fauna. Estar en busca de fauna, verla en su hábitat natural, para mí es como lo más emocionante que me puede pasar, es verlos ahí. Y la verdad es que es como el sentimiento de estar libre. Uh-huh. Yo creo que es la sensación que me produce el estar en esos lugares, que es como algo adictivo, que quiero seguir y seguir estando ahí, y me llena mucho, muy gratificante. Y lo otro es conocer a las personas que trabajan en esos lugares. Uh-huh. Por ejemplo, este verano estuvimos en este fiordo Parry, donde conocimos a dos buzos que recolectan ostiones. Y pasan ahí 2 meses busteando con a más de, no sé, 30 metros, sacando ostiones, pero limpios. Y son como cosas que a veces uno no se le ocurre. No sé, alguien que va a un restaurante y cómo se saca ese ostión, y uno ve cómo funciona. Y entonces le empieza a dar uno valor a cosas que antes uno no se les ocurre. Y eso es lo que... La gente para mí es muy importante también.
Uh-huh. Estamos conversando con Victoria Ansaldo a propósito de su proyecto Octavia Viajando. Ah, lo pueden buscar así tal cual en Instagram. Tienes un montón de seguidores, más de 100.000 seguidores, una cantidad bien importante. ¿Qué te dice la gente y poco qué has podido descubrir de las razones por las cuales hay tantas personas que siguen tu viaje y tu posteo?
Yo creo que tengo distintos públicos. Yo creo que tengo distintos grupos, como los amantes de los autos clásicos, los uh-huh. más tuercas, que les gusta la combi, son como bien de comunidad. Tengo amigos combinautas, como le dicen, en Tierra del Fuego, en Punta Arenas, hasta el norte, donde si pasa algo uno siempre se ayuda. Siempre están todos pendientes, hay grupos de Facebook, qué sé yo. Por otro lado, la fotografía y naturaleza uh-huh. y trekking. Yo creo que serían como esos dos. Y también muchas mujeres que yo creo que se inspiran en salir a viajar, porque en el fondo yo cuando salí la primera vez iba a salir sola, obviamente que los míos estaban, pero de cierta forma saqué esas barreras que tenía en la mente y me atreví y me encantó. Uh-huh. Entonces yo creo que también sirve, hay muchas como mujeres, de hecho... Digo orgullosa que me siguen muchas mujeres y eso lo encuentro bueno para inspirarlas a salir. Y yo creo que un poco eso y trequeros 100%. Yeah. Gente que le gusta la naturaleza, explorar y etcétera.
Y en el caso del trekking, ¿cuál es tu conversación con a través de la cuenta, ¿no es cierto? A través de tu blog, ¿cómo es la conversación acerca del trekking? ¿Qué es lo que tú propones como contenido y como sugerencias, digamos, para las personas?
Bueno, un punto importante es como el ser un viajero responsable, como no solamente un turista, sino un viajero que se compromete con la comunidad, con el entorno, el no dejar rastro. Yo creo que eso es lo más importante uh-huh. en el fondo para que los lugares perduren en el tiempo como están y que si uno lo ve así prístino, limpio, que siga así. Ese es uno de los puntos más importantes que me gusta transmitir. La observación también, como fijarse en los detalles de las cosas, no solamente llegar, pasar, oh sí, qué lindo, no, como detenerse a mirar a los detalles. Eso es como algo que me gusta mucho y también orientarlos y ayudarlos como a salir de las rutas típicas.
¿Cuál es el próximo viaje?
Volvemos a Puerto Natales. Me quedé pegada en Magallanes.
Perfecto. Perfecto, bueno, suena increíble. Victoria Ansaldo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Octavia Viajando, ahí pueden conocer el trabajo que está haciendo y también, bueno, esta forma de vida que ha elegido Victoria a través de sus viajes en la combi. Muchas gracias, que esté muy bien. Oye, vamos a la pausa, sí, pero antes, un par de cosas muy importantes. La Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según Ranking Simago el 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y para un fin de año excepcional, ven a Termas Chillán, Hotel Termas Chillán, fiesta de año, de fin de año nuevo, o fiesta de año, de fin de año, ¿no es cierto?, o fiesta de año nuevo, eso es. Música en vivo, cena por supuesto, muy rica, el mejor ambiente para celebrar en familia. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Las uvas,
listo.
Las lentejas,
listo. ¿Y la montaña?
Listo.
¿Un lugar excepcional?
Listo.
Todo lo que necesitas para un fin de año excepcional está en Hotel Termas Chillán. Te invitamos a nuestra celebración con música en vivo, cena y el mejor ambiente. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl. Más información en www.termaschillan.cl. Hotel Termas Chillán, un lugar excepcional.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
Leyenda de la música y obispo de su iglesia, Solomon Burke fue uno de los personajes más pintorescos de la escena soul. Su figura corpulenta, su habilidad para los negocios y su gran anecdotario lo convirtieron en uno de los artistas más singulares del siglo pasado. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafio. Solomon Burke, el rey Salomón, en Duna, sonidos de tu mundo.
Universidad San Sebastián busca desafiarse constantemente para seguir cumpliendo con los más altos estándares. El 2023 inauguraremos el nuevo campus Ciudad Empresarial para la formación de más de 2.000 estudiantes y que albergará el Parque Científico y Tecnológico en conjunto con la Fundación Ciencia y Vida. Duplicaremos nuestros espacios destinados a hospitales de simulación para nuestros estudiantes de carreras del área de la salud. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Descubre la evolución del SUV Renault Arkana. Súbete a un vehículo con más seguridad que incluye 6 airbags integrados con un completo sistema de seguridad ABS, HSA, AFU y ESP. Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Y en algunos días más, próximo año, pero eso es en algunos días más, en realidad en alrededor de un mes, queda poquito, se va a realizar por cuarto año consecutivo en el Hotel Portillo el Festival y Academia Internacional de Música 2023, que es encabezado, dirigido por la primera directora de orquesta de nuestro país, Alejandra Urrutia, y que tiene como objetivo reunir a músicos provenientes de distintas partes de Latinoamérica. Y estamos justamente con la directora Alejandra Urrutia aquí en nuestro estudio. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, Alejandra. Bienvenida.
Un placer estar acá.
Cuéntanos un poco primero cómo llegaste a ser directora y cuál ha sido lo fundamental de tu trayectoria desde que ya te convertiste en directora, porque, como decía, eres la primera en nuestro país.
Sí, bueno, yo vengo de una familia musical. Uh-huh. Mi padre era músico y tengo un hermano menor que es pianista. Y yo tuve formación como violinista. Así que así comenzó como mis inicios de la música. Después me fue a estudiar a Estados Unidos. Cuando tenía 16 años me fue a estudiar a la universidad. Y ahí hice mi máster y mi doctorado. Y fue en esa época que me comenzó el interés por la dirección orquestal. Y muy simple, en el sentido de que todos mis amigos eran directores de orquesta, o sea, la mayoría. Entonces estaba en un espacio, en un ambiente que inspiraba a hacerlo. Así es que así como que nació el deseo por empezar a dirigir.
¿Y qué te atrajo de la dirección de orquesta justamente?
Bueno, una cosa que es fascinante la dirección orquestal es que tú tienes que saberlo todo, de alguna manera. Desde lo musical, con la partitura enfrente, hasta obviamente de qué trata la obra, el contexto histórico, es infinito realmente. Pero eso era como lo que a mí me inspiraba a querer saberlo todo finalmente.
En el caso de Estados Unidos probablemente hay una cantidad importante de mujeres que son directoras de orquesta, pero acá eres la primera. Uh-huh. ¿Qué significó eso para ti y cómo te fuiste introduciendo también en el terreno, digamos, de la música, en el ambiente musical chileno?
Sí, mira, la verdad es que para mí fue como bien natural esto de ser violinista y luego comenzar a dirigir. Uh-huh. Porque finalmente las dos están totalmente conectadas. No es que dejé el violín por la dirección, para nada, yeah. Al contrario. Uh-huh. O sea, yo todavía sigo tocando violín y uso el instrumento también para estudiar mis partituras. Uh-huh. Porque hay un lenguaje común ahí con los músicos que uno lo hace propio cuando tienes un instrumento en las manos.
¿Es corriente que los directores sean instrumentista también, ¿o no? Sí,
es lo más común.
Es lo más común, ya.
Ya sea violinistas o pianistas.
O pianistas, ya.
Es como lo más usual.
Uh-huh. Y ya instalada acá, digamos, ya, ¿cómo te fuiste desarrollando?
Bueno, yo comencé a dirigir junto a la orquesta Bicentenario Curanilahue, que eran niños realmente.
Yeah. Uh-huh.
Eran niños entre 6 y 9 años. Y así comencé a trabajar con ellos. Y para mí fue un lindo desafío, porque era como casi como un laboratorio en el cual yo podía ir experimentando nuevas maneras y cómo llegar a la cabecita de ellos. Ese fue como el primer desafío. Y fue muy lindo porque, bueno, además tener formación como violinista, entonces tenía las herramientas técnicas para hacerlos tocar mejor. Así que en ese sentido fue muy especial y fascinante mis inicios dirigiendo, en este caso, la Orquesta Bicentenario de Curanilahue.
Estamos conversando, les recuerdo, con Alejandra Urrutia, que es directora de orquesta y que está a cargo de un proyecto que vamos a conversar acerca de eso, el proyecto que se llama Festival y Academia Internacional de Música 2023. ¿Cómo nace este proyecto que se está realizando ya, su cuarta versión se va a realizar, digamos, a partir del 14 de enero?
Sí, bueno, justamente nació desde mis tiempos en Curanilahue, siempre con esta idea de querer crear un festival. Ahora, cuando yo hablo de festival, más que conciertos, en el fondo es como es la academia que está dentro del festival, uh-huh. que es como un retiro musical.
Perfecto.
Donde jóvenes músicos se van a concentrar las 24 horas en música, sin uh-huh. ninguna distracción. Ni una, ya. Ninguna. Entonces, muy bonito.
El paisaje nomás, que es increíble.
Bueno, por supuesto. Entonces, pero es muy bello porque además reúnes a jóvenes de distintas partes del mundo que postulan el festival, porque uno postula este festival y luego queda seleccionado. Y finalmente nos encontramos todos arriba en el Hotel Portillo, en este lugar hermosísimo. Y nosotros invertimos porque creemos que para mí es esencial, con mi formación de violinista, que necesitamos invertir en los mejores maestros que podemos traer al festival. Y tenemos a un cuarteto de cuerdas que es muy importante, que es el American String Quartet, que ellos es un cuarteto residente en la Manhattan School of Music, uh-huh. en Nueva York. Entonces ellos vienen a trabajar con nosotros. Y además, músicos...
Y de alguna manera, no sé cómo se dice, pero a dictar los talleres.
Claro, ya. Cada uh-huh. cada día en el festival tenemos masterclasses.
Yeah.
Y el inicio del festival son con grupos pequeños, con cuartetos de cuerdas y quintetos de vientos. Entonces los jóvenes músicos tienen entre 2 a 3 horas diarias de masterclasses y después, por supuesto, ellos estudian separadamente o ensayan entre ellos para irse preparando cada día. Uh-huh. Es súper, súper intenso. Pero realmente estas instancias son instancias que realmente te cambian la vida como músico. Por la misma experiencia, por tener el contacto con los maestros, pero también lo que significa juntarse con otros músicos que finalmente van a ser tus colegas en el futuro. Porque así es esto, ¿no?
¿Cómo hacen la selección de los jóvenes que vienen?
Sí,
son 52, ¿no?
Son 52. Uh-huh. Hacemos, bueno, hay obras específicas que ellos tienen que grabar y mandar videos, además de su biografía, que nos cuenta un poco de qué tratan cada uno de ellos. Y además les hacemos responder un cuestionario que nos habla un poquito del por qué están haciendo música, qué es lo que les atrae tocar sus instrumentos, y también de alguna manera cómo hacerlos conscientes de lo relevante que es un músico en la sociedad, porque a veces nos perdemos un poco en eso, en estar esas 5 horas, 6 horas estudiando. Y cuando tú te presentas en público, tú de alguna manera tú estás transformando el mundo a través de tu instrumento.
A ver, podemos ahondar un poco en eso. ¿Cómo se genera esa transformación del mundo y cómo se genera esa influencia en la sociedad y en las personas a través de la música?
Bueno, nosotros como músicos pasamos muchas horas estudiando, muchas horas encerrados con tu instrumento. Y hay horas que son súper fáciles y hay otras que no. en las cuales tú tienes que encontrar tus propias herramientas para ir resolviendo lo que sea que tengas que ir resolviendo con tu instrumento. Y eso es muy fascinante porque uno no dimensiona, para el que no sabe que es músico, nosotros tenemos que trabajar con eso. Tu mente está viva y activa todo el tiempo, resolviendo, porque, como decimos nosotros, un pasaje musical puede que no te salga, porque la música es difícil, pero tienes que ir encontrando herramientas para que te funcione. Y ahí es donde es tan esencial para el músico el fortalecer tu mente. Y todo ese trabajo que uno hace lo pone a servicio después cuando tú lo compartes con el público. Que el compartir con el público es como el postre, finalmente, de todo un trabajo muy profundo que se hace. Y ese momento cuando tú compartes con el público es magia pura. Y ahí por eso es tan importante el proceso de tu preparación, porque mientras mejor estés preparado, tu mente está más dúctil, pero además está más firme. Entonces eso es esencial para pararse enfrente al público, porque es muy estresante. O sea, puede ser muy estresante pararse a tocar frente a tus colegas, sobre todo. Y esta justamente es lo que hace el festival y la academia, que fortalece tu mente para llegar a niveles de excelencia.
Y eso, claro, finalmente se transmite, ¿no es cierto?, a las personas, gracias no solo al ensayo, sino que a la entrega también en el momento. Que eso es fascinante de los músicos de todo tipo. Uno lo puede ver en músicos en un concierto de una orquesta, pero también en un concierto musical de otro género completamente distinto. Esa entrega efectivamente tiene un impacto muy grande en las personas. Yo creo que el gran impacto es que genera felicidad.
Oh, absolutamente. Claro. Para mí, por lo menos, un sentimiento de plenitud. De estar ahí en el presente y entregarte a la experiencia es realmente maravilloso. Es difícil explicarlo con palabras.
Estamos conversando, les recuerdo, con Alejandra Urrutia, directora de orquesta, quien está a cargo y encabeza el Festival y Academia Internacional de Música 2023, que se va a realizar entre el 14 y el 24 de enero en el Hotel Portillo. La gente puede participar de este festival, se puede ir a escuchar en algún momento, ¿no es cierto?, a estos músicos.
Sí, por supuesto. O sea, justamente la idea nuestra es que el hotel esté lleno de gente para ser parte del festival. Y es súper interesante porque el proceso de cómo tú llegas, por ejemplo, al concierto final del festival, que es una gran orquesta, tú lo puedes ir viendo en el festival, cuando estás arriba en el hotel. Uh-huh. Y eso es muy fascinante, porque hay mucha gente que desconoce qué es lo que pasa entre un ensayo a otro, o cuál es la preparación de los músicos. Y eso el público lo puede vivir en el hotel durante toda la semana. Pero además vamos a tener artistas invitados. Va a estar con nosotros la actriz Paulina García, que va a hacer una obra de teatro, un monólogo. También, bueno, por supuesto, tendremos todos los recitales de los maestros del festival, el American String Quartet, el Quinteto de Vientos. Tendremos dos noches con los recitales de los estudiantes, o sea, el trabajo que han hecho durante los días se muestra en estos recitales. También tendremos a un invitado, que es Morten Solvik, que es parte del vicepresidente de la Fundación Mahler, quien nos va a estar compartiendo su experiencia con Gustav Mahler, lo que ha sido su vida. Pero además la orquesta termina con una obra de Gustav Mahler, que es La Canción de la Tierra. Entonces él nos va a llevar en un viaje a través de lo que significa esta obra, o lo que significó para Gustav Mahler escribir esta obra, pero también lo que significa ahora, en estos tiempos que tenemos que estar tan conscientes del medio ambiente, de la tierra. Entonces tenemos toda una conexión que tiene que ver con eso.
Ahora, Alejandra, en el caso de la formación, O sea, ¿qué nivel de formación tienen los músicos que van a venir? Y en el caso de los chilenos, ¿cómo evalúas tú también ese nivel de formación?
Sí, bueno, el festival, la academia está abierta para jóvenes entre 18 y 30 años de todas partes del mundo. De hecho, este año por primera vez vamos a tener músicos que no son solo latinoamericanos. Ah, uh-huh. Vamos a tener a una violinista austríaca, viene gente de Estados Unidos, de Canadá. Entonces, el nivel es muy alto. Tuvimos sobre 260 postulaciones y no fue tan fácil tener que dejar a muchos afuera, claro. para esta versión. Sin embargo, por supuesto, el nivel de los chilenos es muy alto, y hay muchos chilenos que quedaron en el festival, y a mí eso me da mucha alegría porque, bueno, yo conozco también el ambiente, entonces sé que es un nivel muy alto y muy competitivo. Mm. Así que a mí eso me pone muy, muy feliz, porque siento que se le está dando prioridad a cosas esenciales en nuestro país, que es la formación de jóvenes músicos. Eso es absolutamente esencial.
¿Y cómo lo observas hoy día eso en tu trabajo como directora? Porque... Claro, llegan, tú trabajas con músicos profesionales preferentemente, sí. ¿No es cierto?, como directora, pero ¿qué pasa con la formación de ellos y cómo evalúas también ese nivel?
Bueno, una de las razones por la cual yo creé el festival es justamente para que los jóvenes músicos tengan la oportunidad de hacer música de cámara, que le llamamos, lo que mencionaba anteriormente, grupos más pequeños. Y en estos grupos más pequeños... cada músico tiene que estar muy presente, cada uno tiene que saberse su partitura, su música, pero lo mejor posible, o sea, nadie se puede esconder en el otro. Mm. Que a veces puede ocurrir un poco cuando uno toca en orquesta, ya sea porque uno tiene poca experiencia o porque no has tenido el training. Entonces, lo que hace justamente el festival es que obliga a los jóvenes a focalizarse al 200%, y todos esos conceptos que aprenden en tocar música de cámara después lo ponen al servicio cuando tocan en una orquesta. Uh-huh. Y esto, o sea, por supuesto, esto para mí es súper relevante porque como yo tengo formación como violinista, yo tuve experiencias tocando música de cámara, mucha experiencia, y eso es justamente lo que este festival está dando a la oportunidad de una formación de excelencia para que los jóvenes puedan tener esta experiencia en Chile y no tener que ir afuera para tener estas experiencias.
Y Chile en general, el ambiente musical chileno está dando esas oportunidades, y esas oportunidades significan que las personas pueden, efectivamente, los músicos pueden vivir de su música, su trabajo.
Sí, yo creo que son dos cosas distintas acá, ¿no? Una que tiene que ver con la formación de, uh-huh. de los jóvenes, y otra que tiene que ver con que lo que pasa una vez que los jóvenes se forman, ¿no? Yo quisiera ser siempre optimista. Uh-huh. Y pensar que debido a que el nivel de los jóvenes está siendo tan alto y hay tantos jóvenes que están saliendo de las universidades, que es inevitable que el ambiente profesional tiene que agrandarse. Mm. O sea, tenemos que crear más orquestas profesionales para que estos jóvenes puedan continuar su desarrollo, pero también como profesional, o sea, que tengan la posibilidad de quedarse acá en Chile y de hacer música al más alto nivel. Y eso es lo que pretende el festival.
Les queremos agradecer muchísimo a Alejandra Urrutia, directora de orquesta y directora también del Festival y Academia Internacional de Música 2023, que se realizará entre el 14 y el 24 de enero en el Hotel Portillo. Y bueno, tal como nos explicaba Alejandra, se puede asistir entonces a estas actividades. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Un placer estar acá.
Ya nos vamos, vienen cartas notables con Bárbara Espejo, Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis con María José Ollea, Arturo Fontaine y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica Epitafio con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén bien, sigan en Radio Duna.